Las 4 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes a la gente, gente. Se suceden los actos de condena por el ataque que se produjo ayer en Algeciras. Entre las organizaciones que condenan ese ataque hay varias organizaciones musulmanas. Te estamos contando las novedades que estamos recibiendo y las fundamentalmente las novedades sobre la investigación. Y hace algunas semanas, uno de los empleados que Twitter tenía en España recibió un correo electrónico de la central de Twitter en Estados Unidos para comunicarle que estaba despedido. Claro, en España tú no puedes despedir a alguien por correo electrónico. El caso es que los trabajadores de Twitter en España han reclamado y han conseguido, bueno, pues una buena indemnización, pero se han sentido muy maltratados. Hubo una época en que la gente que trabajaba en estas empresas, empresas de Silicon Valley, el Silicon Valley es una zona del sur de la bahía de San Francisco, en el norte de California, en Estados Unidos, donde están todas las grandes empresas tecnológicas o digitales. Bueno, pues hubo una época en que los empleados de Silicon Valley pues eran muy, muy mimados, tenían muchos beneficios. Silicon Valley estaba llena de empresas guapas, con culturas empresariales que cuidaban mucho a los empleados. Yo recuerdo, por ejemplo, haber estado no en Silicon Valley, sino en la sede de Google en Londres, ya que yo era, vamos, parecía el salón de tu casa. Un sitio donde había hamacas para dormir la siesta, un sitio donde te invitaban a comer. La empresa te invitaba a comer con unos menús fantásticos. Bueno, había una época en la que los empleados de las tecnológicas estaban muy bien tratados. Y fíjate ahora los despiden con un correo electrónico. Claro, es que durante casi 20 años las empresas tecnológicas han estado diciendo que su objetivo era hacer felices a sus trabajadores. Tenían vacaciones ilimitadas, programas de bienestar. ¿Por qué sucedía esto? Bueno, porque las tecnológicas se podían permitir el lujo de gastar mucho dinero. Estaban dispuestos, incluso estaban dispuestas estas empresas, sus directivos, a perder dinero. ¿Por qué? Se trataba de tener más cuota de mercado, tener más usuarios, tener más suscriptores y no importaba perder dinero. ¿Por qué no importaba perder dinero? Bueno, pues que los tipos de interés eran muy bajos o eran negativos, con lo cual pedir un crédito pues era una cosa que no tenía mucho coste. Luego porque había muchas empresas tecnológicas que captaban a muchos inversores. Ese era el futuro, todo el mundo quería invertir en los grandes gigantes tecnológicos y el dinero le llegaba a raudales. Pero la cosa ha cambiado. Así lo cuenta Josep Capel, que es experto en el sector de las tecnológicas.
Las tecnológicas preveían unos crecimientos que indiscutiblemente después no se han realizado y no se han trasladado, y disponían de un cash que les permitía pagar sueldos de determinadas posiciones de tecnológicas por encima de lo que decía la realidad del mercado.
Bueno, pues se están recortando empleos, se están echando a las gentes que trabajan en este sector tan puntero. ¿Qué ha pasado? Bueno, pues han pasado muchas cosas. La guerra en Europa, la tensión geopolítica ha provocado que los inversores ya no sean tantos y ya no quieran invertir tanto dinero. Luego hay un problema con los semiconductores. El dinero ha dejado de ser barato. Y luego estas empresas, Google, Twitter, Facebook, son empresas que trabajan prácticamente en un régimen de monopolio. Y claro, tanto la administración Biden como la Unión Europea quiere limitar esta posición absolutamente dominante, porque controlan el mercado. De hecho, en Estados Unidos, por ejemplo, está en marcha un importante proceso contra Google, porque, bueno, su posición es monopolística. Claro, esto está provocando, ya digo, reacciones de los gobiernos.
Yo creo que es la típica cosa que todo el mundo se preveía y ha habido mucha liquidez en el mercado. Cuando se ha cortado la liquidez para controlar la inflación, toda esta burbuja se ha comenzado a deshinchar.
Bueno, si es que amarrar perros con longaniza no suele ser nunca una buena idea. Es lo primero, no lo único. Buenas tardes, Pilar Cisneros.
Buenas tardes. Se ha sido detenido el hombre que ha permanecido atrincherado durante horas en Huelva bajo amenaza de hacer explotar una bombona de butano. Dentro de la vivienda también estaba su madre. Última hora, Yolanda Guirado.
Pues después de casi 5 horas de negociación, la policía ha conseguido que este hombre se entregara. Desde el exterior de la vivienda, los agentes han intentado convencerlo para que desistiera y finalmente se ha entregado a la policía. Desde las 10 de la mañana, los agentes han mantenido una conversación continua con él para que no explotara una bombona de butano dentro del piso en el que se encontraba. Una vez detenido, se procederá al interrogatorio para saber qué le ha llevado a este vecino del barrio del Torrejón a querer hacer este daño. Según los vecinos, no es la primera vez que este hombre del barrio nubense protagoniza un suceso problemático en la zona.
Y en menos de media hora, en la iglesia de Nuestra Señora de la Palma, abrirá sus puertas la capilla ardiente de Diego Valencia, el sacristán asesinado este miércoles en Algeciras. Por su parte, el ministro del Interior, Fernando Grande Marlaska, ya se encuentra en el municipio andaluz tras suspender su agenda en Estocolmo, donde hoy tenía prevista una reunión con otros ministros del Interior de la Unión Europea. En breves momentos iremos hasta Algeciras para conocer la última hora sobre este ataque. Y el dinero en efectivo sigue siendo la forma de pago preferida por los españoles, por delante de las tarjetas de crédito o de los dispositivos móviles. 3 de cada 5 continúan utilizando las monedas y billetes a diario para hacer sus pagos. Es una de las conclusiones del último estudio de hábitos del consumidor que ha publicado el Banco de España. Susana Moneo.
Se utiliza efectivo por la comodidad, según el estudio, y una mayor vinculación con el control del gasto. El 82% de los españoles rechaza la desaparición del dinero en metálico y es mayor ese rechazo a medida que aumenta la edad. Además, la mayoría considera útiles las monedas, sobre todo en el pequeño comercio y la hostelería. De hecho, en el último año, más del 50% de los cobros en estos establecimientos se realizaron en efectivo, mientras que en las grandes superficies predominan las operaciones realizadas por otros medios. Se paga más con tarjeta, las cantidades mayores. El gasto en plástico duplica el desembolsado en metálico.
Y el Consejo General del Poder Judicial se reunirá en un pleno extraordinario el próximo 9 de febrero para abordar el colapso del Tribunal Supremo. El órgano de gobierno de los jueces tacha de insostenible la situación que genera el problema de los nombramientos en el Alto Tribunal, algo que podría dejar sin cubrir un 30% de vacantes este año. Estos son 24 plazas y traducirse en cerca de 1.200 sentencias menos. Y Guardiola le hace un guiño al Barça, Luis Munilla.
Estaba hoy el entrenador del Manchester City en rueda de prensa hablando sobre su colega Mikel Arteta, el entrenador del Arsenal, y de repente Guardiola ha hablado de sí mismo.
It's like me, I'm training here, wherever, assistant coach in Barcelona called me, I will go to Barcelona. It's my club.
Decía Guardiola textualmente, es como yo, estoy entrenando aquí o donde sea o de asistente y el Barcelona me llama, yo iré a Barcelona, es mi club. Palabras de Guardiola, insisto, hoy en Manchester. Aquí es protagonista la Copa del Rey de Fútbol, que cierra esta noche los cuartos de final con el Athletic Valencia a las 8 y con el Real Madrid Atlético de Madrid a las 9. El derbi, marcado, ya saben, por la ofensa a Vinicius, con un muñeco con su nombre colgado de un puente en Madrid y cuya autoría aún se desconoce. Tiempo de juego comienza hoy a las 8 en COPE. Hay también clásico en la Euroliga de baloncesto, el Madrid-Barça a las 7 y ya sabemos que la final femenina del Abierto de Australia de tenis será Sabalenka-Rybakina.
Es tiempo ya para la información de tu COPE más cercana.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
Nara Seguros de Salud y Vida te ofrece la información de Madrid.
Buenas tardes, Madrid 9 grados en el centro de la capital y todavía luce el sol en un cielo totalmente raso. En cuanto al tráfico, hay un accidente en la salida por la 4 Pinto que deja 5 kilómetros de retención, dificultades también en la salida por la 6 en el plantío y cuidado, la M607 a la altura de Tres Cantos hay 4 kilómetros de retenciones. En la entrada a Madrid, complicaciones en la M40 Coslada sentido a 3 y en Pozuelo de Alarcón sentido a 5. 373 millones de viajeros transportó la M el año pasado, 76 millones más que en 2021. La línea más demandada por séptimo año consecutivo ha sido la 34, que cubre el trayecto Cibeles-Las Águilas. Tras ella, la 70-27 C1 y C2. Estos resultados se han visto favorecidos por la gratuidad de los autobuses hasta en 8 ocasiones. Seguimos contándote todo lo que te interesa en la tarde de COPE con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Thank you. ¿por dónde se nos va el dinero en las casas? Es decir, ahora que ya estamos todos más sensibilizados con esto de que ha subido mucho el gas, ha subido mucho la luz, hemos empezado a preocuparnos de qué pasa con nuestras casas, si son eficientes energéticamente o no. Y creo que nos estamos demostrando a nosotros mismos que no lo son. Pero bueno, por si acaso, he decidido hacer la prueba con lo que es mi propia casa, una casa en la que he vivido muchos años y ya digo que he pasado aquí mucho frío y mucho calor. En este momento no estoy viviendo aquí, pero he vuelto para ver si realmente no había otro remedio que pasar mucho frío y mucho calor y gastarme mucho dinero, que es lo que he hecho durante muchos años en calefacción y al final en aire acondicionado, que obviamente no me quedó más remedio que instalarlo. ¿Y por qué? ¿Por qué ocurre esto? Bueno, pues para contestar estas preguntas me acompaña Carlos Nieto, que es arquitecto experto en eficiencia energética. Hola, Carlos, bienvenido a mi casa.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
Ya tenía yo ganas que un experto en eficiencia energética se diera un paseo por esta casa para que me contara cuáles son los defectos que tiene y que en su momento pues no afronté y que podía haber afrontado y así me ha ido durante tantos años. Lo que me llama la atención es que esta casa es como del 2000 más o menos. En esa época muchas familias salieron del centro de la ciudad, sobre todo familias jóvenes que empezaban su vida en común y decidieron salir a pueblos de la periferia, ¿verdad? Donde además encontraban casas con urbanizaciones, con piscina y demás. Y vas a una casa nueva prácticamente. ¿Y qué vas a pensar tú? Que tenga unos defectos que haga que el dinero directamente se vaya por todos los rincones. Porque es así, ¿no?
Bueno, pues estamos hablando de hace 20, 25 años aproximadamente y la normativa no había evolucionado tanto como hasta ahora. Defectos, pues no eran defectos. Seguramente esta casa en su momento cumplía lo que se le exigía, poco. ¿Y por qué le exigíamos poco? Porque la energía entonces estaba barata. De hace dos años para acá nos estamos dando cuenta que la energía ha crecido de una forma exponencial y ya nos preocupamos de por dónde se nos escapa ese dinero. Ahora mismo esta casa pues es un agujero de soltar dinero por todos los sitios, como hemos estado viendo.
Me gusta que seas tan sincero.
Entonces estamos viendo, por ejemplo, ventanas.
Vamos a las ventanas. Mira, aquí tenemos unos ventanales.
Bueno, más que el ventanal, que no tiene ningún problema, es una corredera. Y una corredera con una estanquidad muy justita, muy limitada. Tenemos solamente un doble cepillo aquí, pero no tenemos juntas de goma, no tenemos nada que nos asegure la estanquidad. Por aquí entra mucho aire, y el aire que entra de la calle es frío o es caliente en su caso. Prácticamente, fíjate, ni cierra. Hago así y se abre prácticamente.
Es que cierra fatal y todo, es que es tremendo. A ver, déjame que lo vea. Entonces, esto no tiene estanquidad ninguna. Nada, ¿qué tendría que tener?
Pues unas gomas, una doble junta, algo que nos asegurara que la permeabilidad del aire no sucede. ¿Vale? Y que el aire frío, hoy estamos a 0 grados prácticamente, pues si te están entrando X metros cúbicos de aire por infiltraciones, pues te están entrando X metros cúbicos de aire a 0 grados, que tiene que compensar este radiador. ¿Cómo? Gastando.
O sea, gran problema la ventana corredera que encima cierra mal.
Efectivamente, pero no es el mayor de los problemas de la casa.
¿Ah, no?
No. Efecto ático. Estamos en un ático. Por arriba, como has dicho, es un piso pequeñito, y tenemos una fachada y una cubierta arriba, toda en contacto con el exterior. Todo eso es frío que entra ahora en invierno, pero también es calor que entra en verano. Y además, la carga térmica que te produce el calor que entra, no hay sistema que pueda vencerlo.
¿Quieres que salgamos a ver cómo es la cubierta? Te advierto que la cubierta ya se cambió en su momento, como hace 10 años, ¿eh? O sea, que imagínate cómo sería la original.
Sí, pero hace 10 años seguramente nos ocupamos de, o se ocuparon la persona que lo hizo, de que no entrara agua. Pero nadie se preocupaba hace 10 o 15 años de el aislamiento térmico.
Porque esto...
Esto es una chapa metálica.
Esta es la cubierta que estoy tocando justo encima de lo que es la terraza.
Y posiblemente por arriba, entre el forjado, pues tendremos 3, 4 centímetros de algún tipo de aislante y no más, porque entonces no se le exigía más a las edificaciones. Ahora la cosa ha cambiado mucho, estamos yendo a aislamientos de entre 10, 20 centímetros en las casas, lo cual es multiplicar por 3 o por 4 lo que se hacía hace 20 años aproximadamente.
Vale, pues ya me estás diagnosticando, por supuesto, la ventana corredera que no cierra bien y que entra todo el frío, el efecto ático que me estás diciendo, la cubierta de arriba que no es la adecuada y no está aislada. ¿La caldera? ¿Podemos decir algo de esta caldera?
La caldera es una caldera de 20 y tantos años.
Pero una cosa, el hecho de que la caldera esté en el exterior, ¿eso es bueno o malo?
No te influye tanto, ¿vale? Sin embargo, sí nos influye aquí. Estamos viendo los cerramientos, ¿vale?
¿Qué estás viendo, dices?
Las fachadas.
Las fachadas.
¿Vale? Entonces estamos viendo que es una fachada, una hoja, posiblemente una cámara con un aislamiento y el trasdosado. Tenemos un solo aislamiento. Por lo que se ve, muy finito. Nos pasa un poco lo mismo que con la cubierta. El aislamiento que nos produce esta fachada al interior de la vivienda es muy reducido o muy poquito en comparación con lo que nos obligan o la normativa vigente ahora mismo. Por lo tanto, por todas estas fachadas y todas estas carpinterías, es otro foco de entrada de frío y calor a tu vivienda.
Vamos, que no te sorprende nada todo el frío y calor que he pasado aquí durante años, ¿verdad?
No.
¿Te parece bastante normal hasta ahora? Una cosa importante que tú dices, a ver, la normativa ha cambiado, es decir, no es que cuando se construyeran estas viviendas, digamos, lo hicieran, bueno, de manera ilegal, ni mucho menos, simplemente la normativa ha cambiado. Por cierto, el radiador que hay en el salón, en esta zona que es la entrada al salón, porque no hay recibidor, ¿es suficiente para calentar esta zona?
Bueno, habría que echar unos números, pero teniendo en cuenta que es un ático, las ventanas y los aislamientos, pues yo creo que quedaría justito, justito.
¿Sabes lo que es eso? Gasto de dinero y encima poco confort. Bueno, bajamos porque este es un duple raro. Yo no sé si tú como arquitecto has construido alguno al revés.
Sí, sí, sí. Se hacen.
Es decir, tú entras por la planta en la que está el salón y la cocina y la terraza y un aseo que hay y luego bajas la escalera y es donde están las habitaciones.
Pues ahora mismo estoy haciendo unos así, un proyecto así.
Anda, mira. Bueno, pues vamos a bajar las escaleras. Bueno, hay dos habitaciones, pequeñas también, esta es la segunda habitación, y nos encontramos otra vez con un cerramiento. Claro, como hay balcones, pues la ventana es de puerta.
Mira, simplemente pon la mano.
Está helada.
Helada.
Pero congelada, vamos.
Son carpinterías antiguas.
Pero si parece que es muy nueva.
No. El caso es que el aluminio...
Es una ilusión.
El aluminio es lo que tiene, que se mantiene muy bien, el lacado, están muy bien conservadas también. Pero fíjate, respecto a lo que hablábamos, en arriba. Sí. ¿Ves aquí una goma y dos gomas? Son dos gomas de contacto.
Así.
Que cuando cierras y haces así, hace un poquito de presión, y aquí ya no entra aire o entra menos ahí.
Ah, por lo menos tiene gomas.
Hay ventana más estanca. Rotura de puente térmico. Parece que no tiene.
¿Qué es eso de rotura de puente térmico?
Es una poliamida, un plástico que se pone entre el aluminio y el aluminio para evitar, el plástico es muy aislante, para evitar que el frío que da por aquí no pase aquí dentro.
Vale.
Esta, la temperatura prácticamente dentro y fuera es la misma, por lo cual...
Espera. Pero que tiene razón, que la temperatura de fuera es la misma que de dentro, prácticamente.
Sin embargo, sí tenemos un vidrio doble aislante, ¿vale? Una cámara reducida, debe ser una cámara de 4. Actualmente estamos poniendo cámaras de 16 milímetros o más. Pero bueno, tenemos un vidrio aislante.
Antes se decía que por aquí, por los cajetines de las persianas, entraba frío. No sé si este podría ser el caso también.
Seguro. A ver, los cajones de persianas es uno de los puntos por los que siempre entra aire. ¿Por qué? Porque si te fijas, para que baje la persiana, tiene que estar abierto.
Ah, claro.
Y se cuela el aire frío aquí dentro. Y a continuación, por donde pasa la cinta, empieza a entrar ese aire. Y si hay viento, con más velocidad aún. Ahora, ¿qué ponemos? Primero, cajones aislados y además las persianas son eléctricas. Por lo tanto, este punto no existe y está cerrado y el aire no entra. Mira, pon la mano aquí.
A ver, ¿qué la pongo? Sí, entra aire.
Entra aire frío. ¿Ventajas aquí? Bueno, no tienes tanto frío y tanto calor como arriba.
Y se nota ahí la diferencia.
Porque ya por encima tienes un espacio climatizado que te amortigua las diferencias de temperatura. ¿Vale? Entonces esta planta, digamos que térmicamente es más estable que la de arriba, que al ser última planta y al ser cubierta, pues sufre todas las inclemencias exteriores. Respecto a consumo, es un tema que comentabas antes. La casa tiene un solo termostato en la planta de arriba, pero la inercia y la diferencia térmica entre las dos plantas es muy diferente.
Sí, quiero claro, decir, claro.
¿Qué es importante para ahorrar? Tener termostato en cada habitación que te vaya independizando las temperaturas de cada una. Esta casa solamente da una orientación, pero suponte que tuviéramos una orientación a sur y una a norte. Depende de dónde esté el termostato, o puedes tenerla a norte con frío o puedes tenerla a sur con exceso de calor. Y eso es gasto.
Vamos a hacer dos cosas, si te parece, si se puede. Una, ¿qué se podría hacer con esta casa? Es decir, haces una reforma y ¿tú qué harías?
Bueno, pues hay dos cosas fundamentales. Aislar y ventanas. Lo primero, aislar. Se puede poner arriba sobre todo un falso techo con un buen aislamiento. Vas a perder un poquito de altura en la vivienda, pero tenemos techos altos. Y en las paredes, en los perimetrales, igual. Un trasdosado con un aislamiento o quitar el trasdosado que hay y mejorar el aislamiento existente. Las ventanas, por supuesto, sobre todo las de arriba, ya hemos visto.
¿Cambiarlas directamente?
Ahora mismo hay correderas que funcionan muy bien y son estancas o incluso osciloparalelas, pero las practicables suelen tener una mejor hermeticidad que las correderas, ¿vale? Y ya por último, pues...
El termostato que decías.
Los termostatos en las habitaciones y ya el sistema de generación que vayan con los termostatos, pues si se puede ir a un sistema de energía renovable tipo aerotermia, que esta casa podría tenerlo, pues maravilloso.
Vale, esto suponiendo que fuera lo que se puede hacer con esta casa, ¿cuánto me podría ahorrar en energía si hiciera eso?
Pues haciendo esas cosillas, pues podríamos estar entre un 50 y un 70% de ahorro.
¿Hasta un 70% de ahorro en luz y gas?
Sí.
¡Qué barbaridad!
Entonces hay que mirar cómo está tu casa de cara a ahorrar.
Claro que sí. Lo único que al principio a lo mejor supone una inversión importante, yo no sé, quiero decir que carece el producto, entiendo, construir de esta manera.
Pues mira, has utilizado la palabra perfecta, que es inversión. ¿Por qué es inversión? Porque tiene retorno. Si no, sería un gasto. Entonces sí, puede ser que de inicio suponga invertir un poco más, pero es que el retorno es tan rápido que merece la pena, desde luego.
Bueno, quizá cuando nos cambiemos de casa, y mucha gente que nos escucha ahora piense, bueno, pues la próxima, desde luego, lo tendré muy en cuenta todo lo que ha dicho Carlos. Pero de momento tengo la que tengo y no me puedo cambiar, que es como la que estamos mirando, por ejemplo, ¿no? Que no estamos hablando de una casa súper antigua, pero que vemos que tiene un mogollón de problemas y que se te va el dinero a chorros por todos lados. Ya me has dicho qué se puede hacer, pero me has dicho un momento, o he entendido mal, Carlos, que has dicho incluso podrías optar por la geotermia, pero eso no se puede en esta casa.
No, no, en esta casa podríamos optar por la aerotermia.
La aerotermia, perdón. ¿Y qué es la aerotermia?
Pues la aerotermia es lo mismo que la geotermia, muy parecido. Se basa en una bomba de calor, ¿vale? Que es un sistema de intercambio a través de un gas de temperatura. Lo que pasa es que la geotermia intercambia con el terreno y la aerotermia intercambia con el medio ambiente. Es un sistema parecido, podemos decir, al aire acondicionado que tienes aquí instalado, pero mucho más evolucionado y mucho más eficiente.
¿Y utilizaríamos eso para el calor y para el frío?
Sí, efectivamente, incluso para la generación del agua caliente.
Pero ¿y en vez de tener una caldera como la que tengo, qué tendría yo ahí?
Pues tendrías una máquina como la del aire acondicionado que tienes aquí, un poquito más grande, pero que te daría para toda la casa y además te generaría el agua caliente, la calefacción y la refrigeración.
Que ahora mismo me imagino que tiene un precio, vamos, que es caro.
Pues no te creas que es tan caro. Si sumas el aire acondicionado y sumas la caldera, que te tocará cambiarlo ahora mismo todo, saldría más barata que sustituir esos dos aparatos.
Jo, Carlos, yo ahora mismo, si soy un oyente que te está escuchando, digo, estaba a punto de cambiar de casa, digo, vamos a parar un momento y vamos a buscar a un experto que me cuente bien todas estas cosas, que son cosas en las que posiblemente no habíamos reparado y que vemos que son importantísimas ya en el mundo en que nos encontramos, sobre todo con la incertidumbre que hay con respecto a la energía, y que yo creo que ya es fundamental para todos que nuestra casa sea más eficiente, ya digo, por la sociedad en general, pero también, lógicamente, para tener un confort adecuado y, sobre todo, para ahorrar dinero. Carlos, muchísimas gracias.
No hay de qué. A vosotros, muchas gracias.
¿Qué, nos vamos a la Mutua, Elena Fornas?
Pues vámonos, porque si nunca te han puesto una multa y en cambio te han subido el precio de tu seguro, vete a la Mutua, que con cualquiera de tus seguros te bajan su precio, sea cual sea. Es muy fácil, llama ya al 91-555-5555, te lo repito, 91-555-5555, así de fácil. Por esta y muchas cosas más, vete a la Mutua, consulta condiciones en Mutua.es.
Sin ti yo me pierdo, sin ti me vuelvo veneno, no entiendo el despertar sin un beso de eso, sin tu aliento.
Fernando, te digo una cosa, ¿eh?
Dime.
No sé si es mejor vivir en la ignorancia o llevar a un arquitecto experto en eficiencia energética a tu casa, que te vaya diciendo por dónde se te va el dinero.
Sí.
Porque...
hombre, pero te ha dado soluciones.
Sí, claro. Sí, sí.
Con inversión, claro.
Claro, hay que invertir.
Magia no se puede hacer.
Magia
claro.
No se puede hacer, qué barbaridad. Bueno, no se puede hacer magia tampoco cuando llevas unos zapatos que te rozan, que te aprietan, que pensaste que era una buena compra, pero resulta que era un horror. O bueno, pues simplemente que no calculaste bien para qué los ibas a utilizar y resulta que fue un desastre. Has sufrido mucho con esos zapatos. Hablamos de calzado inadecuado, por no decir de los que te hace polvo los pies, Rosa, Fernando.
Bueno, y zapatos que te juegan malas pasadas, como le pasó a este pobre oyente.
Hola, gente, pues mirad, yo soy de Lérida, pero mi familia, mi padre es de Marchena y voy cada año en Semana Santa, a excepción de los dos años de la pandemia del COVID. Entonces, claro, no iba en Semana Santa desde el año 2019 y dejé unos zapatos que yo uso para procesionar desde el 2019 y me los puse en el 2022. Pues ya terminando la procesión, se me partió el zapato por la mitad, se salió toda la suela y tuve que terminar la procesión descalzo. Bueno, eso es la penitencia. Saludos desde Lérida.
Efectivamente.
Bueno, oye, le aguanto. Algo.
Le aguantó malamente.
Malamente, sí.
Pobrecito mío.
O sea, que alguna vez estas cosas pasan, que te quedes con...
Sí, sí,
que
sí.
Se te vaya la suela del todo y te quedes con...
Claro, no va a parar la procesión. Oye, espera que...
Que tengas que seguir, claro.
¿Te imaginas que
oye, pero no llama mucho la atención. Hay gente, no llamaría mucho la atención. Hay gente que procesiona descalza,
claro,
¿eh?
Claro, sí, sí. O sea, sí. Lo raro sí. Es que lleva un zapato sin otro, ¿no?
Igual que pasa aquí, no, te puede pasar otro, en... Imagínate que tienes una reunión importante y cuando te quieres dar cuenta llegas sin suela en el zapato.
Efectivamente.
No, pues porque el zapato de repente, no sabes por qué...
Pues te sientas el primero y te levantas el último.
Bueno, a veces lo peor no es lo mal que te lo hacen pasar los zapatos, por ejemplo, en una boda, sino lo que viene después.
Buenas tardes, gente, pues con la anécdota de los zapatos. Yo este verano sufrí en una boda unos zapatos de traje duro, de un número menos que es el mío, yo tengo un 46. Claro, tenía unos zapatos antiguos, duros, y encima unidos con el calcetín fino que te suele poner con el traje, pues solo decir que acabé esa noche andando por la Gran Vía descalzo porque no podía más. Y con los pies llenos de rozaduras y heridas, estuve luego 3 días solo usando chanclas porque no podía ponerme un zapato. Buenas tardes.
Bueno, pero yo lo que no entiendo, si era un número menos, ¿por qué lo guardaba los zapatos?
Pues yo supongo que...
¿Los pies crecen?
Los únicos
con los años que tenías para
ser... No, pero escúchame una cosa.
Crecen entre los 2 y los 14. No,
sí, pero tú sabes, a ver, dicen, por ejemplo... Sí. Que las orejas y la nariz no dejan de crecer toda la vida.
Sí.
Imperceptible, o sea, muy poquito, pero
sobre
que...
Sobre todo Pinocho.
No, que cuando te vas haciendo mayor...
Sí, sí, sí.
Yo,
sí.
Sinceramente, creo que a mí las orejas me han crecido, porque yo ahora cuando me recojo el pelo, o sea, yo lo que no me había pasado en la vida, que me veo... Sí.
Pero los pies,
pues
¿no?
Sí.
Yo no me veo
las orejas grandes.
Uno decrece, bueno, con la edad, sí, se va achatando.
No, puede ser eso. Y entonces, no, a ver, yo creo que los... pies como que se desparraman un poco.
Sobre todo que se hinchan también.
Algo pasa con los pies también.
Con la edad o la circulación. O
y a lo mejor es eso, pues que en su momento se compró ajustadito los zapatos y bueno, pero como los tenía ahí en el armario y de repente llegó la boda.
Yo de momento no he cambiado de número. ¿Eh?
Y lo saco. Y te recuerdo además que hace unos años cambiaron los números,
sí,
la numeración.
Eso sí,
yo ya no sé qué número uso.
Nos hicimos un poco de taco con eso.
Pero tengo 3 distintos en el armario.
Bueno, sea lo que sea, acabo descalzo andando por la Gran Vía.
Sí, y fíjate lo que le tenía que doler el pie para quitarse el zapato y andar descalzo,
bueno,
por ahí.
Descalzo,
por ahí con todo lo que hay en
sí,
la calle.
Eso es verdad, está sucio.
Bueno, lo decíamos antes, que a la hora de hacer deporte también hay que tener mucho cuidado con el calzado.
Buenas tardes, gente. Mi problema con los pies y con los zapatos es curioso. Tengo unos pies un poco feos, el dedo segundo es más largo y el mayor problema que he tenido ha sido que juego mucho al pádel y tengo una zapatilla que me rozaba un poquito en ese segundo dedo que sobresalía un poco. Entonces, nada, me dolía un poco, me molestaba la zapatilla, es una zapatilla de pádel un poco rígida. Al cabo de un mes, la uña negra, se me cayó la uña y me ha salido otra. O sea que me quedé sin uña por una zapatilla que no me quedaba pequeña, pero me rozaba un poco. Gran programa y un abrazo para todos.
Es que las zapatillas de deporte, ya lo hemos dicho, tienen que estar muy holgaditas, porque el golpe continuo provoca que, bueno, pues eso, que te hagas daño.
Hay muchos, somos muchos de la uña caída,
Ya, pero
hay que asociarnos, algo está pasando.
Uña caída.
Algo está pasando aquí.
Repito que tiene que ser un número más del que se usa habitualmente.
Sí, yes, lo es, pero yo
por
ya
dos.
Te digo.
¿Por dónde se me sale la zapatilla? Porque si te salen, vas a correr y se te salen. Eso
también,
tampoco puede ser.
También depende de la horma. Yo que sé, es que las zapatillas para correr son delicadas o para cualquier otro deporte.
Verdad.
Tienes que
es
tener
verdad.
Cuidado que no te roce por ningún lado, porque es que si no te quedas sin uñas.
Y antes decía yo lo de que si te crecen o no los pies, pero comentábamos antes, ¿no? Porque esa es otra. Los niños que no paran, le compras unos zapatos y a los pocos meses ya no le valen porque ya le ha crecido el pie.
Efectivamente.
Pero y además, eso sí suele, sí está pasando, que ahora mismo los niños les crece más el pie. Es decir, los pies de los españoles están creciendo, ¿no?
Pero
no,
es verdad.
Claro, es que dices, porque es que tengo un niño que tiene un pedazo de pie.
Estamos mejorando la media.
No paran de comer.
Pero incluso desproporcionadamente, creo yo, que con respecto a la altura. Es decir, antes una chica era muy raro que usara un 40. O sea, había algún caso, pero era muy raro. Pero ahora... hay muchísimas adolescentes que ya usan un 40.
Pero con 12 años.
Yo alguna vez me he montado en el autobús y he visto a un chaval. Y digo, este chaval no tiene pie. Este chaval lo que tiene son unas zapatillas que parecían autobuses, ¿eh? O sea, el 45 o el 46 en chico antes era una cosa muy excepcional.
Sí.
Y ahora ya no tanto.
Es verdad.
¿Eh?
Sí.
Bueno, te echa cuenta, mi hijo tiene 9 años y usa un 38.
¿Qué dices?
Lo que oyes, no te digo nada.
Le quedan 3 o 4 estirones.
¿Y tú qué número?
No, yo ya. Me quedan grandes sus zapatillas.
ya no las puedo usar.
Bueno, de zapatos va la cosa. Zapatos que desde luego te han hecho mucha pupa, ¿eh? En los pies. Los compraste con mucho cariño, con mucha ilusión, y ahí están, que los pusiste un día y nunca más. Cuéntanos esa historia, esas rozaduras que todavía las sientes. Queremos saberlo, y notas de voz que nos puedes enviar al 607-150602. Bueno, lógicamente hoy estamos muy pendientes de todo lo que pasa en torno al ataque yihadista en Algeciras. Enseguida estamos de nuevo allí, en Algeciras. Obviamente la gente está en shock todavía, todos los vecinos, como no puede ser de otra manera. Y luego está el análisis, ¿no?, de lo que ha pasado, sí, Fernando.
El análisis, nos olvidamos con frecuencia, Pilar, de la amenaza yihadista que hay en España. Quiero decir, en España ya hemos sufrido ataques importantes. Hay que recordar que en los años 90 teníamos una célula importante de Al-Qaeda, luego vino el 11M, luego vino el ataque de 2017, que acuérdate que nosotros estuvimos allí un año después, sí, en Barcelona. Y bueno, vamos a intentar comprender cómo es el yihadismo en España.
Escuchas La Tarde.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE, estar informado. ¿Has escuchado a Herrera?
Begoña Villacís, que como saben ustedes es vicealcaldesa de Madrid. ¿Cómo está usted? Muy buenos días.
Muy buenos días, la verdad es que
el escrache contra Ayuso, ¿se sintió identificada? ¿Le recordó momentos suyos?
Se me cortó el cuerpo. Para mí el más duro de vivir fue el que me quedaban 2 días para dar a luz. Creo que empecé a tener una contracción en el segundo 2 o 3 de aquel escrache. Un tipo que se me tiró a los pies para que me tropezase. Los llamados demócratas, los que luego te llaman fascistas.
Eso de lo que todo el mundo habla, lo encuentras de lunes a viernes, de 6 a 1 del mediodía, en Herrera en COPE.
Con Carlos Herrera.
El Corte Inglés te propone un buen plan para este fin de semana, porque hasta este domingo en web, app y centros con apertura te ahorras el 21% de IVA en las mejores marcas de electrónica y electrodomésticos.
Televisores, aspiradoras, frigoríficos, móviles.
Con envíos incluso en 2 horas.
Desde las 10 de esta noche en nuestra web y app, y hasta el domingo, ahórrate el 21% de IVA con los tecnoprecios del Corte Inglés.
La ducha de tu casa perdiendo agua. El radiador de tu coche. Y ambos seguros unidos en Línea Directa. Si juntas tus seguros de coche y hogar, además de un ahorro garantizado, te regalamos la cobertura de neumáticos y manitas para el hogar, sí o sí. Ven directo a lineadirecta.com o llama al 917-700-700. El valor de ser directo. Consulta condiciones.
Soy Manel, de Carglass. ¿Sabías que con las heladas tu parabrisas corre el riesgo de agrietarse? Por eso, si tienes un impacto, no esperes a que se rompa. Pide cita en carglass.es y en 30 minutos lo reparamos.
Carglass cambia. Carglass repara.
¿Y tú que vives en un piso? ¿Qué necesitas para tu seguridad?
Pues como es un piso de poca altura, me preocupa que alguien pueda acceder por la terraza.
Pues en Securitas Direct tienen una alarma para ti. Con los sensores avanzados en las ventanas detectan si alguien intenta entrar, y con las cámaras interiores comprueban en segundos si se trata de un intruso para dar aviso a la policía. Y es que tú sabes lo que necesitas y ellos saben cómo protegerte.
Llama ahora al 900-666-777 o entra en securitasdirect.es y descubre la mejor alarma para ti.
¿Buscas destino para tu próximo viaje? Descubre Portugal, sin ir más lejos. Viajes El Corte Inglés te ofrece el vuelo a Lisboa, 4 noches en hotel de 4 estrellas y una excursión por la Lisboa clásica por solo 279 euros. Consulta condiciones. Disfruta de la cultura, gastronomía y paisajes de Portugal. Aquí, tan cerca, con Viajes El Corte Inglés.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
1 millón de likes. Reseñas del negocio con 5 estrellas.
En Orange reinventamos nuestras tarifas Love Empresa. Ahora incluyen cosas tan importantes para tu negocio como el crecimiento. Por eso te ayudamos a aumentar la visibilidad de tu empresa en Internet. Llama ya al 1414. Las cosas cambian. Y con Orange Empresas, tu negocio también. Orange.
Ni el mes de tu cumpleaños, ni en el que empieza la primavera, pueden competir con un mes ahorrando. Por eso con Endesa vas a tener un nuevo mes favorito. Llévate un mes de consumo de luz gratis cada año y para siempre, con precios estables y sin permanencia. Elige un mañana mejor. Contrata ya en el 876-0909 o en cámbiate a endesa.com.
En Vivanta Dental llevamos más de 30 años cuidando tu salud bucodental. Y para hacerte más fácil la cuesta de enero, este mes te ofrecemos tu tratamiento de implante más corona dental por solo 19,80 euros al mes. Y no empieces a pagarlo hasta marzo. Pide tu cita gratis en el 900-909-546 o en vivantadental.es.
UMAS,
Mutua especialista en seguros para el sector educativo. Ofrecemos una solución integral para los colegios y guarderías. Daños patrimoniales, responsabilidad civil, accidentes de alumnos. Más de 800 centros ya confían en nosotros. Visítanos en umas.es. Umas, más de 40 años de vocación de servicio.
Me toca la revisión del coche.
Eurorepar Car Service.
Necesito un taller cerca de casa.
Eurorepar Car Service.
Se ha encendido una luz del coche.
Eurorepar Car Service.
Quiero la mejor relación calidad-precio.
Eurorepar Car Service. Tu taller multimarca de confianza es Eurorepar Car Service. Eurorepar Car Service. Pilar
Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Lleva un hacha, la da a uno en la cabeza.
Vestido de negro, la chislada esa y la katana en la mano. Le decía, por Dios, no me mate.
Que por Alá, que no nos moviéramos.
Él ya llegó al altar, fue donde me di cuenta que algo de mala intención.
Un grupo de personas corriendo, ha ido otro detrás y al sacristán. Pues yo no sabía que era el sacristán hasta que me he enterado y la ha matado.
Lo único que puedo decir es que mi sacristán nunca me lo ha dicho nada en la vida por mí.
Ha quedado el cuerpo ahí, lo hemos atendido ahí. Ha llegado la ambulancia y ya estaba ya muerto.
Estos son algunos de los sonidos que nos deja el ataque ayer a dos iglesias en Algeciras. Sonidos y un sacristán asesinado. Tenemos datos sobre el auto que ha redactado el juez que investiga la cuestión. El magistrado Joaquín Gadea cree que se trata de un ataque salafista yihadista. Nos vamos a ir hasta Algeciras. Pablo Gómez es compañero de COPE Campo de Gibraltar. Pablo, ¿qué novedades tenemos?
¿Qué tal, Fernando? Muy buenas. Pues a última hora ahora mismo se acaba de salir de la iglesia de La Palma el ministro del Interior, Fernando Grande Marlaska, que ha tenido la oportunidad de dar el pésame a los familiares del sacristán fallecido y al párroco de la iglesia de La Palma. Se dirige ahora a reunirse con los mandos policiales y también con las autoridades locales. Y también la información de última hora es que se cancela la capilla ardiente por una cuestión burocrática, nos dicen. Estaba prevista ahora para las 5:30, pero lo acaba de confirmar el párroco de la iglesia de La Palma, Juan José Marina, que dice que ha tenido contacto con la funeraria. Se está diciendo que puede ser mañana, que quizá también pueda ser esta noche, pero ya lo que es seguro es que de momento, como decimos, por una cuestión burocrática, el cuerpo del sacristán fallecido de Diego, no va a llegar de momento a la iglesia de La Palma. También déjame decirte, Fernando, sí, que como buena noticia, Antonio Rodríguez, el vicario, ya está fuera de peligro, ha lanzado un mensaje en sus redes sociales, dice: gracias a Dios, ha pasado ya todo y estoy esperando el alta para seguir celebrando la fiesta de San Juan. No perdamos nunca el ánimo, porque el ánima nuestra vida siempre es Dios y María Auxiliadora. O sea que son palabras positivas. Además, nos han dejado entrar ya las cámaras en la iglesia y se está viendo cierta normalidad ya dentro del templo, con los primeros feligreses pues que empiezan a rezar de nuevo en la iglesia de La Palma de Algeciras.
Gracias, Pablo, por esa última hora desde Algeciras. José Julio Fernández es director del Centro de Estudios de Seguridad de la Universidad de Santiago de Compostela. Profesor Fernández, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Podemos decir, con los datos que tenemos, que se ha tratado de un atentado yihadista?
Sí, yo creo que sin ningún tipo de duda. Un atentado yihadista, que es una prueba más de esta amenaza permanente, difusa, capilar, del terrorismo yihadista que ya nos azota desde hace décadas.
Es un yihadista, en principio, que ha actuado solo. ¿Estamos ante el perfil del lobo solitario o todavía es pronto para decirlo?
Yo creo que aún es pronto, ¿no? Pero, grosso modo, sí parece que actúa solo por la información que hay hasta ahora. Lo que pasa es que este concepto lobo solitario se usa de una forma un poco laxa o demasiado flexible. Realmente, los terroristas yihadistas, de una forma u otra, están en un proceso de radicalización apoyado bien por un imán, o bien por un amigo, o bien por la familia, o incluso por vídeos tutorizados de Internet. Y es difícil entonces hablar verdaderamente de un lobo solitario cuando se construye esa radicalización en un contexto determinado, siguiendo unas pautas determinadas, ¿no?
¿Cuál es el perfil del yihadista en España, profesor?
Pues el problema del yihadismo, como acabo de decir, es que es una amenaza difusa y capilar. Es decir, que tiene muchas caras, muchos rostros. Primero hay que analizar a nivel internacional como una derivación violenta de ideas salafistas o wahabistas sunís, radicales que en un momento determinado dan un salto más allá. Esto es muy interesante desde el punto de vista científico y no se sabe muy bien por qué un radical, un extremista islámico, llega a un momento determinado que se convierte en terrorista suicida. No se sabe cómo se hace ese paso. Eso está claro. Y también es evidente que la etiología que mueve a estos yihadistas es de lo más diversa, ¿no? Que falta de identidad, que venganza, que paranoia, que esquizofrenia, que es demasiado complejo el fenómeno para poder simplificarlo. Yeah. Y el perfil de los yihadistas es de lo más variopinto, como vemos en las bases de datos a nivel internacional. Es gente a veces lumpen, ¿no? Del extremo social, pero también es gente formada, ingenieros bien formados, que no están integrados y en un momento determinado dan el salto hacia la violencia. O sea que es muy difícil hacer un retrato simplificado de este tipo de sujetos.
Ya sabe usted que en Francia hubo, hace unos años, un debate interesante para intentar entender la naturaleza del yihadismo que se producía ahí. Hay quien decía que eran islamistas radicalizados y hay quien decía que eran radicalistas o radicales islamizados.
Yo escribí sobre eso precisamente.
¿Y usted de qué lado caía?
Yo lo veo claramente. Esto es un fenómeno de base religiosa. No cabe ninguna duda. Si se altera este punto de inicio en el análisis, ya las consecuencias pues cambian. Yo creo que es erróneo, ¿no? El problema es una interpretación radicalizada de una religión determinada que en cierto momento, como acabo de decir, se da un salto hacia la violencia que no se sabe muy bien por qué. No es, este es el punto de partida, entonces hay que entenderlo en ese sentido. ¿Por qué el radical islámico se hace terrorista y se suicida? Porque piensa que va al paraíso con un número de vírgenes determinado, porque es un mujahidín. Por eso lo hace, ¿no? Si no se parte de esta consideración inicial, el análisis se deturpa, se altera.
Ya, pero muchos de estos yihadistas, en realidad, su vinculación religiosa antes de convertirse en yihadistas es muy pequeña. Quiere decir, no son personas religiosas, especialmente religiosas.
En efecto, ¿no? Esto es otro ejemplo de la complejidad que estábamos comentando. Sin duda, los líderes de la yihad mundial sí eran profundamente religiosos, ¿no? Bin Laden en Al-Qaeda y al-Baghdadi en Daesh, sobre todo, ¿no? Pero digamos, los soldados de a pie, los seguidores, ahí hay de todo, como decía antes, totalmente heterogéneo. Más bien, yo creo que se mueven por una influencia un tanto difusa en una comunidad un poco idealizada del Islam histórico que les lleva a interpretar la yihad como una guerra literal, no como algo espiritual, y en ese sentido están influenciables psicológicamente, tengan formación o no, académica o no, pues entonces la base religiosa, con tal de que sea mínima, que sea más bien cultural, ya puede activar ese proceso de radicalización.
¿Cuáles son los focos que tenemos fundamentalmente de yihadismo en España?
Bueno, en España yo creo que no ha cambiado en los últimos años. Sí. Es la zona del sur, por la proximidad de África, precisamente la Costa del Sol y Algeciras, y la zona de Cataluña, por las comunidades que había habido ahí. Y ahí está el ejemplo, ¿no?, del atentado de las Ramblas en 2017 y diversos grupos que han sido detenidos, grupos islamistas, ¿no?, en Ceuta, en Melilla y en el sur de España, en la zona de Málaga, y ahora este atentado. Aunque es verdad que el gran atentado yihadista fue en el 2004 en Madrid, pero se movía con otros criterios diferentes. Era la época de Al-Qaeda y era la época de Irak. Era un mundo diferente en aquel momento.
Recuerdo un estudio que hizo el Instituto Elcano en el que decía que se radicalizaban los yihadistas en España, o sea, que no llegaban o que no llegan radicalizados. ¿Esto es por digamos, falta de integración, por un rechazo o por un odio al contexto en el que están?
Esto es un fenómeno, como estamos diciendo, muy estudiado, pero todavía sin consecuencias claras, sin conclusiones claras. Ajá. Yo creo que de las diversas posturas que hay, sobre todo en Francia, esto está estudiado sobre todo en Francia, donde tiene un problema social mucho más grave que aquí, mucho más grave de integración. Yo creo que el problema principal es la falta de identidad, ¿no? De identidad cultural, del imaginario colectivo en el que se mueve esta serie de personas. Por eso decía antes que gente profesional, con profesiones, ingenieros, por ejemplo, se han activado a terroristas suicidas o se han unido al Daesh en su momento en Siria, en Irak, en el año 2015 o 2016. ¿Por qué? No es por falta de integración. Tenían sueldos adecuados, estaban formados, tenían un cierto apoyo familiar. Yo creo que por falta de identidad. Provienen de una identidad determinada que le idealizan, ¿no? Una especie del califato idealizado de la Edad Media y no se sienten integrados en la democracia y es imposible integrarlos desde ese punto de vista.
Vamos a ver, en España hay 2 millones de musulmanes, son la mayoría del norte de África, magrebíes, es un islam suní originariamente que tiene muy poquito que ver con el salafismo, que es un fenómeno claramente del Golfo Pérsico, ¿no? No había vínculos entre el islam de España con el salafismo.
Sin duda, ¿no? Eso está claro que la formación, la tradición islamista de Marruecos, sobre todo, ¿no? De la zona oeste de África, es mucho menos radical que la formación en Arabia Saudí y en Qatar, principalmente, ¿no? Donde hay grupos, estos salafistas y wahabistas, mucho más radicales. Pero esto está relativizado. Esto a lo mejor hace 20 años o 15, pues tenía su relevancia. Ahora, con las redes sociales, con las capacidades de propaganda que hay en la Internet profunda y con las conexiones de hiperglobalización que hay por todos lados, pues esto se relativiza. Y ya vemos en este caso como es un magrebí que se radicalizó. Los que atacan en las Ramblas son magrebíes radicalizados. Los que atacan en el 11M son magrebíes radicalizados. O sea que los casos importantes que hubo en España realmente no eran talibanes, no eran afganos ni saudíes. Los saudíes que atacan el 11S en Estados Unidos, eso sí, son saudíes. Pero los de aquí no, los de aquí son del Magreb, que se radicalizan porque todo está muy globalizado, todo está muy conectado, claro. Por desgracia.
Profesor Fernández, gracias por haber estado con nosotros, ayudándonos a comprender el fenómeno del yihadismo y del yihadismo en España, que alguna particularidad tiene. Gracias.
Pues gracias, esperemos no sucumbir al terror que nos quieren infundir.
Pues sí, esta es una cuestión esencial, no sucumbir a la amenaza, estar atentos, pero no sucumbir al miedo. Fíjate, Pilar, que el profesor Fernández subraya que en el origen de un yihadista suele haber problemas de identidad. O sea que es un asunto más complejo de lo que parece.
Pues es una de las noticias de las que seguimos pendientes, lógicamente. Y la otra de las noticias del día son, como estamos comentando también, los datos de la encuesta de población activa referentes al cuarto trimestre del año pasado. Y te recuerdo en que, bueno, pues prueba esta encuesta que, a pesar de que 2022 cerró con 278.900 ocupados más, más que en 2021, la verdad es que nos deja la creación de más de 840.000 puestos de trabajo. Además, la recta final del año también nos deja una tasa de desempleo del 12,9%, y a pesar de que hay más de 14 millones de trabajadores indefinidos, cae el empleo a tiempo completo y aumenta el número de hogares con todos sus miembros en paro. Bueno, te cuento esto porque si hablamos de búsqueda de empleo, está claro que no hablamos de un reto fácil, ¿no? Normalmente es un proceso que tarda en resolverse, fíjate, de media unos 11 meses, ¿eh? O sea que una espera media de más de 11 meses para conseguir un trabajo, pues es lógico que mucha gente, pues llega un momento que piense que realmente le cuesta mucho, no va a ser posible, ¿no?, conseguir ese empleo. Casi un año, como decimos, en el que vas a tener que pasar seguro por varias entrevistas y no siempre estamos preparados para estas entrevistas de trabajo. José Manuel Patrón es psicólogo, es experto en procesos de selección de personal. Esta mañana en Herrera en COPE nos ha contado cómo se tiene que afrontar ese momento tan decisivo.
Es un momento difícil y la ansiedad es normal, pero también hay que decir que cuando tú llegas a una entrevista presencial, ya con la empresa final o con la consultoría que está llevando los procesos de selección, tienes que saber que has pasado una serie de filtros, y cuando te enfrentas a una entrevista ya cara a cara, has avanzado mucho en el proceso de selección, con lo que tienes ciertas garantías de que tu currículum por lo menos interesa. Y luego también la persona que les hace la entrevista tiene muchas ganas de que la persona sea el perfil adecuado, porque no deja de ejercer tu trabajo y te exigen, ¿no?, por cubrir el proceso de selección. Entonces, la persona que va a la entrevista tiene mucho más poder del que piensa.
Mira, esto es interesante, ¿eh? O sea, que en el fondo no lo sabemos, pero tenemos más poder del que pensamos cuando ya estamos ahí, ¿no? En ese momento de la entrevista, porque significa efectivamente que ya habremos pasado algunos filtros. Bueno, bien, ya estamos ahí. ¿Qué errores no debemos cometer? Bueno, el primero, los nervios.
Los nervios, el querer hablar mucho y dar muchos detalles que a lo mejor no vienen al caso del puesto de trabajo. Al principio, cuando te enfrentas a las entrevistas, no tienes experiencia y tienes muchas ganas de demostrar que tú eres la persona que es la que están buscando y la que mejor se encaja. Y claro, pues eso, los nervios muchas veces te traicionan.
Claro, controlar los nervios fácil no es, pero bueno, hay que intentarlo. Sobre todo, esto es importante, ojo con mentir, porque te van a pillar seguro.
Los entrevistadores normalmente están bastante entrenados en entrevistas y detectan pues ciertas incongruencias en currículums. Hay muchos currículums, bueno, que están demasiado inflados, por así decirlo. El entrevistador asume que, bueno, a veces no es que se mienta, pero sí que se maquilla un poco lo que es la realidad. Bueno, pues si es un entrevistador que está bastante entrenado y tiene su experiencia haciendo selección, no es difícil que te lo detecten.
Bueno, otra cosa que también debes tener en cuenta es que hay ciertas preguntas a las que te puedes negar a responder. Estás en tu pleno derecho. Por ejemplo, si eres mujer y te preguntan si estás embarazada o si tienes pensado quedarte embarazada. Ante esa situación debes actuar así.
¿Cómo respondería a esa pregunta? Pues de una forma firme. Me estás preguntando por algo que no es profesional, no tiene nada que ver con mi profesión, sino por un tema personal, y bueno, pues no creo que sea conveniente. Pero hay que ser muy franco, pues si alguien es capaz de hacerte esa pregunta y no le respondes, incluso no le responde lo que él quiere escuchar, pues bueno, yo creo que el continuar en el proceso de selección es complicado.
Bueno, este tipo de consejos yo creo que nos vienen a todos fenomenal a la hora de enfrentarnos a una entrevista de trabajo. Pero hay más. Por ejemplo, no está nunca de más saber a qué candidato nunca contrataría un experto en procesos de selección de personal como José Manuel.
Nunca he querido contratar a nadie que crea que vaya a provocar un problema en el equipo. Es decir, personas que son demasiado altivas, ese tipo de personas, para mí no es el perfil que suelo buscar. Es cierto que lo he vivido y por eso, como lo he vivido, pues ahora con la experiencia ya pues me dice qué tipo de perfil, qué características son las que no me gusta tener, ¿no?
Es decir, humildad, por lo tanto, ante una entrevista de trabajo. Funciona mucho mejor que el tener esa actitud altiva de yo lo controlo todo, yo puedo con todo, ¿no? Es al menos lo que nos cuenta José Manuel Patrón, que como decimos es psicólogo y experto en procesos de selección de personal.
Déjala que baile con otros zapatos, unos que no aprieten cuando quiera dar sus pasos.
Sí, señor. Unos zapatos que no aprieten, ¿no? Cuando estés bailando, cuando estés caminando. Bueno, es que ya si tienes que bailar, esa es otra.
Oh.
Esa es otra. Esto pasa mucho efectivamente en las bodas. Por eso se puso de moda, Rosa, en los últimos años, que en muchas bodas, sobre todo de verano, el regalo que dan sobre todo a las mujeres son alpargatas. Oye, sí, que vienen de bien, sobre todo para luego para el baile.
Lo que pasa es que no me gusta a mí nada esa moda, ¿eh?
Porque
porque vas tú una monísima y de repente con tu tacón que te hace como
ya
mejor.
Te da lo mismo esa, ya después por la noche o
te da lo mismo
sea,
porque no puedes con el dolor de pies.
Claro, es que esto es una cuestión ya de que si no puedes más, no puedes más.
Efectivamente, pero vas una monísima y esa alpargata es que no te pega ni con cola. No me gusta nada esa moda, pero es verdad que a veces te sacan de un apuro. Hablando de fiestas y de salir cuando eres jovencita en la disco y va el zapato y te la juega, pues eso.
Buenas tardes, gente. Pues os voy a contar una anécdota de unos zapatos allá cuando era adolescente, que empezábamos a salir a las sesiones de las discotecas de por la tarde. Pues era cuando se llevaban los zapatos de plataforma. Me acuerdo que estábamos en la discoteca y bajando las escaleras me pegó un trompazo que arranqué el tacón de uno de ellos. Y claro, luego se llegaba la hora de ir a casa rápidamente y me tocó ir hasta coger el autobús de vuelta cojeando porque eran unos taconazos y ahí medio coja y con el tacón de la mano hasta que llegué a coger el autobús. Y encima toda la vergüenza de ir en el autobús con todos los jovencitos y con el tacón de la mano.
Esto hay que vivirlo para saber lo que es. O sea, yo no sé cómo no nos matamos con las plataformas. A ver, resulta que es un tacón mucho más cómodo, ¿eh?, que el tacón fino, y desde luego que no llevar plataforma, porque te permite llevar tacones más altos.
Sí,
porque
suelen
ser
cómodo.
Más cuadrados. Pero más también cómodo. Es verdad que te quita toda la sensibilidad. La poca sensibilidad que puedes tener en el pie desaparece. Entonces, sobre todo si el suelo es irregular.
Primero te caes.
Es que, vamos, la posibilidad de caerte está ahí siempre. De verdad, mira, hablando de plataformas, es que no sé si habéis si conocéis o habéis visto la serie Miércoles, Wednesday, ¿no?
Sí.
La actriz que hace de Miércoles, en realidad es una chica ya de 20 años, aunque hace adolescente, pero es que ella es muy pequeñita, muy delgadita y muy bajita. Entonces, cuando aparece en cualquier aparición pública que la veas, aparece con esta plataforma. Mira, Rosa.
Pero esa
plataforma, ¿cuántos centímetros puede tener?
Esto, 12,
15, o sí, sea, no sé, una barbaridad.
12, 15, te hablo del tacón, luego el plataformón, que lleva por lo menos 5 o 6 dedos.
Brutal. ¿Cómo puedes? Es increíble el tema de los zapatos, de verdad. Hay gente que es auténtica especialista en subirse a semejantes zapatos.
Desde luego, sí. Primero te caes y luego lo rompes.
Bueno, que hablamos de zapatos y de historias que nos han pasado con ellos, y queremos que nos dejes tus mensajes en el 607-150-602.
Con otros zapatos.
Sigue a Pilar Cisneros y a Fernando de Aro en Twitter, en La Tarde Cope y en facebook.com/LaTardeCope.
Cuando una moto de 30 caballos va por la autopista, suena así. Y cuando su dueño sabe que la tiene asegurada con Línea Directa, duerme tranquilo y suena así. En la autopista, en la siesta. Autopista, siesta, autosiesta. Con el seguro de moto de Línea Directa tienes asistencia en viaje desde el kilómetro cero y cobertura de casco, guantes y cazadora. Cámbiate y te bajamos el precio de tu seguro de moto sí o sí. Ven directo a lineadirecta.com o llama al 917-700-700. El valor de ser directo. Consulta condiciones.
Señores pasajeros, en este avión hay varias salidas de emergencia.
Es uno de los terroristas más peligrosos del mundo.
No podemos darles lo que piden. Sería el fin.
Los chalecos salvavidas están debajo de sus asientos. En caso de emergencia, coloquen su asiento y su mesa en posición vertical, abróchense los cinturones y apaguen los dispositivos electrónicos.
Soy el ex jefe de seguridad de Atlantic International.
Wesley Snipes, Harrison Ford.
Soy el presidente de los Estados Unidos.
Pasajero 57, estreno en 13 y Air Force One. El avión del presidente. Noche de altos vuelos. El sábado en 13.
Dos cositas. La primera, un motero siente la libertad del viento en su cara. La segunda, un mutuero siempre paga menos.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555.
Por esta y muchas cosas más, vente a la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
En Cepsa los descuentos no paran. Ahorra hasta 12 céntimos por litro en todos tus repostajes. Solo por ser cliente de Porque Tú Vuelves y pagues como pagues. Date de alta ya en Cepsa.es. Es fácil, rápido y totalmente gratis. Nuestros descuentos no paran. Infórmate en Cepsa.es y en las estaciones de servicio Cepsa.
A la hora de alquilar, ¿eres un aventurero en busca de que te paguen el alquiler? ¿O confías en la única empresa que mantiene la morosidad en 0% en el alquiler? Cada día somos más los que disfrutamos de la protección de Alquiler Seguro. Llama ahora al 910-775-775. Alquiler Seguro. 910-775-775.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
La fibra tardó décadas en inventarse, el almacenamiento en la nube, años, y el wifi, ni te cuento. Pero dar el primer paso hacia la digitalización de tu negocio te llevará menos de un minuto. Contrata fusión digital con fibra hasta 1 giga, centralita en la nube, líneas fijas y móviles. Y ahora, además, llévate móviles de alta gama desde 0 euros. Infórmate en el 1489 o en telefónicaempresas.es. ¿Comenzamos?
¿Hay una forma mejor que un crucero para visitar el Mediterráneo, las Islas Griegas o el norte de Europa? Con MSC Cruceros y Viajes El Corte Inglés, embarca desde 7 puertos españoles o con cómodos vuelos desde Madrid o Barcelona. Y disfruta de 8 días por el Mediterráneo desde 699 euros por persona, con todo incluido. Consulta condiciones y reserva en Viajes El Corte Inglés. MSC Cruceros. Descubre el futuro de los cruceros.
Este invierno en Repsol queremos que sigas ahorrando en carburante. Por eso sigue disfrutando de un descuento de 10 céntimos por litro al pagar con Wilet, sin límite de litros ni de importe. Si todavía no tienes Wilet, descárgatela ahora y empieza a ahorrar. Ven a nuestras estaciones de servicio y aprovecha este descuento hasta finales de marzo. Más información en Repsol.es.
Comer frente al ordenador, los aquí remamos todos juntos, las reuniones interminables. Respira, come frente al mar, rema en aguas cristalinas, disfruta paisajes interminables. No esperes al verano para volver a respirar. Hay un lugar a menos de una hora de ti que te espera todo el año. Vive las Islas Baleares.
Las seis de...